Aragón Radio, La Torre de Babel.
Estos días coincide el lanzamiento de varios libros que afrontan el tema de la despoblación desde perspectivas bien distintas. El primero, del que hoy hablamos, lo firman Vicente Pinilla y Fernando Collantes, dos referentes indiscutibles en la investigación académica ya desde los años 90 y que en la Universidad de Zaragoza y el CEDAR, el Centro de Estudios sobre la Despoblación, han publicado textos que son referentes internacionales con los resultados de sus investigaciones. Ahora Prensas de la Universidad de Zaragoza publica Lugares que no importan, la despoblación en la España rural desde 1900 hasta el presente. Es una investigación que rastrea el origen del problema en España y en Europa desde la industrialización, que analiza los recursos empleados para combatirla y que llega a conclusiones que seguro no dejarán a muchos indiferentes. Si quieren saber más, enseguida saludamos a Vicente Pinilla y a Fernando Collantes. Y tal vez se hayan preguntado alguna vez, como curiosidad, cuándo la Virgen del Pilar comenzó a conocerse como tal. Es solo una curiosidad, un gancho, dentro del ingente trabajo que Esther Casorrán, técnica de archivos y bibliotecas capitulares de Zaragoza, que ha investigado más de 500 textos inéditos encontrados en el depósito del archivo de la Basílica del Pilar. Acaba de publicar su trabajo y hoy les contaremos algunas curiosidades y cómo ha sido aquí en la Torre de Babel. Con Ana Vázquez en el control técnico y los saludos de quien les habla, Ana Segura, abrimos hoy este programa dedicado a la investigación con dos temas que no pueden ser más distintos: la despoblación y la Virgen del Pilar. Comenzamos.
La Torre de Babel. La Torre de Babel.
Perdido, perdido estuviste, país.
Mucho antes de que la despoblación estuviera en todas las agendas políticas, ocupara portadas en medios de comunicación nacionales y se organizaran congresos multitudinarios en los que analizar y debatir, en Aragón un grupo de personas trabajaba ya activamente para estudiar y entender el fenómeno. Corría los años 80 y entre ellos estaba Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza y organizador de los encuentros sobre despoblación en los años 93 y 94. Vicente firma ahora junto a Fernando Collantes, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Zaragoza y doctor con una tesis sobre despoblación en zonas de montaña, un libro que acaba de publicar Prensas de la Universidad de Zaragoza y que nos acerca al tema de la despoblación desde una perspectiva histórica. Pero fíjense que el mismo libro y la historia de su publicación nos da ya mucho que pensar sobre cómo han cambiado las cosas cuando hablamos de este fenómeno. Vicente Pinilla, muy buenas noches.
Buenas noches.
Un placer tenerte en los estudios de Aragón Radio.
Muchas gracias por invitarnos.
Saludamos también a Fernando Collantes, que lo tenemos fuera de Zaragoza, está al otro lado del teléfono. Fernando, muy buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Gracias por estar aquí, un placer.
A vosotros.
Bueno, Vicente, este libro, El lugares que no importan, lo publicasteis, y esto me parece muy significativo, en Reino Unido en el año 2011, en inglés. Cuéntanos un poco esta historia.
Bueno, la historia fue que la propia editorial, que había visto un artículo nuestro publicado también en una revista británica, nos planteó la posibilidad de hacer un libro. A nosotros nos pareció interesante. El libro salió en Gran Bretaña efectivamente en 2011 y entonces pensamos que era interesante publicarlo en una editorial comercial en España para que tuviera cierta difusión. La verdad es que lo intentamos con dos o tres de ellas, les tradujimos un par de capítulos al castellano, tuvimos muy buenos comentarios desde el punto de vista, podríamos decir, de la calidad de los textos y del interés, pero nos dijeron que veían que comercialmente no tenía interés. Y la verdad es que nos cansamos. Al fin y al cabo, en la comunidad académica publicaron en inglés, para nosotros era más interesante que en castellano. El libro tenía un impacto internacional, citas, es referenciado cuando se trabaja estos temas. Entonces, por esa parte estábamos satisfechos. Lo que ocurrió luego es que, claro, esta ola mediática que ha señalado que ha venido a hablar del tema de la despoblación en España, llegó un momento que lo que nos movió fundamentalmente fue cierta irritación que nos producía la simplicidad de los diagnósticos que se hacían sobre el tema, y como consecuencia de esta simplicidad de los diagnósticos, en nuestro parecer, ¿no?, políticas no muy adecuadas que se planteaban para luchar contra la despoblación. Entonces dijimos, quizás por una vez en la vida, que pensamos que lo que hacía tenía interés social y que valía la pena hacer un esfuerzo, publicar el libro en castellano, actualizarlo con un último capítulo para poner datos más recientes, hablar del debate. Y esto es un poco lo que nos movió a hacer este libro, que sale finalmente en una editorial también académica. Ya no hemos tenido fuerzas para volver a hacer el intento de las editoriales comerciales, y esperamos al menos pues arrojar un poquito de luz y que el debate pueda estar mejor informado, que es nuestro objetivo.
Fíjate, de lo que nos estás contando, Vicente, y además le preguntaremos también ahora a Fernando, yo hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, el hecho de que el mundo académico en cierto sentido esté separado del resto del mundo, al menos en lo que se refiere a publicaciones o acceso. Pero al mismo tiempo, cualquiera que lea Lugares que no importan, a mí me ha llamado mucho la atención que el lenguaje es muy accesible, es decir, no es un lenguaje académico muy profundo, es decir, es un libro que se lee bien.
Bueno, pues voy a empezar por el final y te agradezco mucho el comentario, porque nuestra sensación siempre es que somos un poco pesados y que nuestro texto pues puede ser un poco más complicado de lectura que otros textos, ¿no? Entonces me alegro mucho que te haya parecido que se lea bien, porque era nuestro objetivo, efectivamente. Y con respecto a la primera cuestión, realmente el mundo académico no está separado, porque nuestras preocupaciones no dejan de ser preocupaciones de nuestro entorno. Es decir, que tanto cuando yo empecé como Fernando, que al fin y al cabo su tesis doctoral es sobre despoblación de las zonas de montaña, nuestras preguntas de investigación están directamente motivadas por una situación que existe. Y de hecho, hay que decir que en Aragón hemos tenido impacto, y realmente no nos podemos quejar de que aquí no se nos haya hecho caso. Al revés, realmente nosotros, que al fin y al cabo somos historiadores económicos, pues hemos tenido bastante incidencia. Nos han preguntado desde el Gobierno de Aragón, la Justicia de Aragón, hemos colaborado con ellos para tratar de plantear políticas, para elaborar diagnósticos. O sea que hemos tenido una muy buena interacción con las instituciones en Aragón. Fuera de España las cosas eran distintas, esto es verdad, ¿no? No era un tema que interesara fuera. Aquí en Aragón yo siempre cito el hecho que en los barómetros de opinión que se planteaban ya en la década de los 90 y desde luego en la primera década del 21, entre las preocupaciones de aragoneses siempre estaba en cuarto o quinto lugar la despoblación, lo cual no deja de ser sorprendente porque la población es eminentemente urbana, pero queda este vínculo con los lugares de origen que hace que la gente quizás va en verano a sus pueblos de sus padres, de sus abuelos, y siguen teniendo este tema como algo vivo.
Bueno, tú nos citabas ahora mismo a Fernando, que lo tenemos, es el problema de tenerlo por teléfono, que al no tenerlo aquí es más difícil hablar con él. Fernando, tu tesis doctoral fue precisamente sobre esto, sobre despoblación en zonas de montaña.
Sí, yo creo que fue el primer intento de hacer un análisis comparado del proceso de despoblación en diferentes partes de la España rural, porque quizás yo creo que uno de los problemas que tenemos en el debate público hoy sobre la mesa acerca de la despoblación rural es que tendemos a ver solo un tipo de zona rural, que es la zona rural en declive, con un grave problema de envejecimiento, de declive demográfico. Pero lo que podemos ver en cuanto analizamos el tema con un poco de calma es que hay muchas experiencias diferentes. Hay zonas que efectivamente responden a ese perfil, pero también hay otras que desde largo tiempo atrás han logrado resultados demográficos mejores, han logrado tener una base económica más fuerte o han logrado desarrollarla después de alguna crisis que afectaba a su economía tradicional. Entonces yo creo que esa diversidad de experiencias es importante, porque las zonas a las que les ha ido mejor desde el punto de vista demográfico nos ofrecen lecciones acerca de por dónde pueden ir los tiros para revitalizar las zonas a las que les está yendo peor.
Fernando, ¿de qué año es tu tesis?
La tesis es de 2003. Ajá. Y el libro que salió con los principales resultados es del 2004.
Claro.
Es un libro sobre el declive demográfico de la montaña española.
Vosotros, no lo hemos dicho al principio, pero lo decimos ahora, pertenecéis al CEDAR, habéis dirigido la revista sobre despoblación que se publica, habéis participado también en esos encuentros sobre despoblación en los años 90. ¿Qué ha cambiado más allá de toda la, bueno, pues toda la atención mediática que está teniendo ahora el problema desde entonces?
Bueno, desde mi perspectiva, un cambio fundamental fue el paréntesis de los años 2000-2008, porque en 2000-2008 hubo un auténtico boom demográfico en una buena parte de la España rural. Entonces esto fue una novedad, es decir, veníamos de una tendencia de pérdida de población rápida. Esta tendencia se frena, se desacelera, podríamos decir, de una forma significativa en la última década del siglo XX, Y a partir del 2000, sobre todo con la llegada de inmigración procedente del extranjero, de pronto empieza a crecer una buena parte del medio rural español a unas tasas verdaderamente increíbles, ¿no? Entonces, esto fue como un shock, un cambio realmente importante. Y a partir de 2008, con la crisis, realmente volvemos, si queremos, a una situación más parecida a la de partida. Y yo creo que en estos momentos estamos en un impasse para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Las cifras de migración a España están de nuevo creciendo y la pregunta es qué impacto va a tener esto en el medio rural, porque no nos engañemos, el gran auge demográfico de esta parte significativa de la España rural de 2000 a 2008 se debió a la afluencia de inmigrantes procedentes del extranjero.
Claro. Bueno, a lo largo de todo el libro, que yo insisto, es muy interesante y se lee francamente bien, lugares que no importan, la despoblación de la España rural desde el año 1900 hasta el presente, habláis de varias cuestiones. Por ejemplo, el efecto que tuvo la industrialización en Europa y en España, como es de distinta manera. Y hay un concepto que a mí me gustaría que explicarais, porque me parece muy interesante, que es el sector rural no agrario, porque muchas veces cuando hablamos del sector rural lo vinculamos directamente con la agricultura y vosotros destacáis mucho esta situación, es decir, que no todo el medio rural es un medio rural agrario.
Esto es fundamental, Ana, porque quizás fue cuando investigué para mi tesis, lo que más me sorprendió fue ver la gran importancia que tenían las actividades no agrarias en los pueblos y en las comarcas rurales, porque efectivamente tendemos a asociar el medio rural con la agricultura, con la ganadería, con los bosques, pero una parte cada vez mayor de la población rural en realidad está empleada en otras actividades. Entonces, lo que un análisis del caso de las diferentes comarcas en España, también en otros países europeos, lo que un análisis comparado nos muestra es que el desarrollo de estas otras actividades diferentes de las agrarias es muy importante para frenar la despoblación o para mitigarla, al menos. Esto ya, ¿qué actividades en concreto? Pues depende mucho del contexto de cada zona. Nosotros pensamos que las políticas deben dar espacio para que las poblaciones locales identifiquen cuáles son esos nichos de negocio y las ayudas públicas pues tienen que canalizarse a actividades muy diferentes según el contexto. En algunos sitios puede ser el turismo basado en determinados recursos naturales, en otros casos puede ser la industria alimentaria que pone en valor una producción local de gran calidad, en otros casos puede ser zonas que pueden reconvertirse en zonas residenciales para atraer a nuevos pobladores procedentes de las clases medias urbanas. Hay varias tipologías diferentes, pero lo que nos parece muy importante es lanzar el mensaje de que lo que no hemos encontrado nunca en ninguna parte, ni aquí ni en Europa, son zonas en las cuales una vez que el país correspondiente ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo, la economía rural pueda mantener su tamaño demográfico simplemente sobre la base de la agricultura.
Bueno, primera cuestión que anotamos. La segunda la encontramos en la página 65 y es un mapa que muestra cómo ha ido variando la población rural entre el año 1950 y el año 1991. Solamente hay 8 comunidades, 8 provincias que no han perdido población, que están situadas pues Madrid, el norte de Cataluña, el Levante y las dos provincias del norte de Euskadi. El resto de España ha perdido población, pero la mayor parte de la población, más allá del 40%, se sitúa sobre todo en la España interior.
Sí, hay dos zonas que han sufrido con mayor intensidad de estas pérdidas demográficas. Una es todo lo que conocemos como el sistema ibérico, ¿no? Uh-huh. Esta es una zona realmente con unas pérdidas brutales de población. Y la otra zona es un continuo que va de Galicia a todas las provincias fronterizas con Portugal, ¿no? Estas son realmente las zonas que han perdido más población. Y como tú dices, las zonas dinámicas las asociamos esencialmente al litoral. Son las zonas donde, claro, esta tipología que decía Fernando, tan variada, de las zonas rurales, pues no tiene nada que ver el medio rural de la Comunidad Valenciana con el del sistema ibérico, ¿no? Son realidades tan diferentes que a veces hablamos del medio rural como si fuera un caso único. Realmente hay mucha variedad de situaciones.
Bueno, el libro, como todas las investigaciones académicas, llega a una serie de conclusiones. Podemos entrar en ellas. No queremos que los oyentes no lo lean, pero sí que vamos a entrar un poco por encima. La primera de ellas, Fernando, que esto no es un tema exclusivo de España, que el tema de la población es un problema, el tema de la despoblación, que también ocurre en otros países de Europa.
Efectivamente, nosotros hemos tenido un proceso de despoblación que ha sido muy extremo en algunas partes del país, pero en realidad la despoblación rural es algo que ha ocurrido en todos los países europeos de cierto tamaño, en un momento o en otro de su historia. De hecho, hay países que a veces en el debate público se citan como una referencia de políticas avanzadas en materia de desarrollo rural, de apoyo a las poblaciones rurales, como Francia, que en realidad ha tenido un proceso de despoblación de una magnitud enorme y que empezó incluso bastante antes que el español. Entonces, para nosotros un mensaje importante es que hemos tenido un proceso muy fuerte de despoblación, pero no somos una anomalía ni un fracaso colectivo como país, sino que en realidad nosotros partíamos de una situación hacia 1800, antes de que empezara la industrialización y la modernización del país, en el cual teníamos una enorme cantidad de pueblos muy pequeños, muy alejados de cualquier ciudad medianamente grande, y en esas condiciones es muy difícil que esos pueblos pudieran mantener su tamaño demográfico. Entonces debemos ver con cierta normalidad lo que ha ocurrido en buena parte de la España rural, sin perjuicio de que luego ha habido casos muy concretos en los que efectivamente ha habido políticas que podríamos decir que han vaciado esos espacios. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esta idea de la España vaciada. Pensamos que hay un proceso que está desplegándose en toda Europa y que España forma parte de él, y las políticas públicas han formado parte en escasa medida del desenlace final.
Este es quizá, Vicente, el punto que va a ser, no voy a decir polémico, pero sí que entra más en el debate, ¿no? La existencia o no de una España vaciada y el papel de las políticas públicas en todo esto.
Efectivamente, porque nosotros lo de vacía ya no nos gusta, porque decimos que hay gente, entonces nos gusta más hablar de España despoblada, y lo de vaciada nos gusta menos porque tiene perdón, ahí detrás hay una comprensión desde nuestro punto de vista inadecuada del fenómeno. Parece que hay una mano negra que lo que ha buscado, especialmente desde el franquismo, pero continuidad también en el periodo democrático, es vaciar el medio rural, ¿no? Políticas agresivamente antirurales. Y entonces lo que estamos tratando de plantear es que hay que comprender realmente la complejidad de las causas de la despoblación, y esta complejidad, desde nuestra perspectiva, si hubiera que resumirlo, diríamos, lo que ha existido es una brecha en condiciones de vida entre el medio rural y el medio urbano que va mucho más allá de las políticas, que tiene que ver con dinámicas de mercado, que tiene que ver con dinámicas de crecimiento urbano, con oportunidades laborales en los mercados urbanos, con dificultades, como decía Fernando, para que el medio rural generase actividades no agrarias a un ritmo suficiente, con obviamente también una diferencia en el acceso a servicios públicos, no queremos decir que no haya existido esto, y con un tema muy ignorado, que es una brecha también que hablamos de género. Es decir, que las mujeres del medio rural, especialmente en los años 60 y 70, se enfrentaban a una realidad que no solo no les gustaba a ellas, sino que no les gustaba a sus madres. Las madres del medio rural animaban a sus hijas a emigrar a las ciudades. ¿Por qué? Porque querían lo mejor para ellas, no por ninguna otra razón. Es decir, que frente a una mano negra que toma decisiones, lo que tenemos es multiplicidad, miles y miles de actores individuales que están tomando decisiones en un determinado contexto que es el que interesa analizar y comprender.
Bueno, pues todo esto que nos está contando Vicente Pinilla, Fernando Collantes, aparece en este libro, Lugares que no importan, la despoblación de la España rural desde el año 1900 hasta el presente, que es un estudio, yo creo que muy riguroso, con argumentos además absolutamente explicados y contrastado con datos y con una serie de propuestas muy interesantes para entrar en ese debate sobre la despoblación. Una última cuestión, Fernando, ¿sigues investigando sobre el tema de las zonas de montaña?
No, yo creo que los temas de investigación tienen su vida, y la verdad es que yo, la despoblación rural es un tema que creo que ahora es momento de que lleguen generaciones nuevas, con nuevos enfoques, y que nos quiten un poco la razón y nos lleven la contraria, y quizás ahí me vuelvan a entrar un poco las ganas, pero yo creo que ahora mismo mi deber está en ir por otro camino y abrir otros campos.
Fernando, pues muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año nuevo.
Igualmente, muchas gracias a ti, Ana, gracias.
Vicente, antes de terminar, yo quería hacer una referencia a ese título, Lugares que no importan, que bueno, remite también a una investigación de Andrés Rodríguez Pose que va más allá en el tema de la despoblación y apunta a un fenómeno que también puede ser muy preocupante, y es los efectos políticos que tiene este tipo de situaciones.
Sí, lo que plantea Andrés Rodríguez Pose, que es un geógrafo de la London School of Economics, lo que plantea es que el auge del populismo en Europa, y él se refiere mucho al caso de los Gilets Jaunes en, en Francia, pero también Alternativa por Alemania en el este de Alemania, lo que plantea es que hay una parte de la población de los países europeos que viven en unas zonas que se sienten olvidadas y marginadas. Uh-huh. Y entonces, frente a esta marginación, ahí lo que le preocupa es que han elegido estas poblaciones lo que podríamos llamar alternativas populistas generalmente asociadas a la extrema derecha, ¿no? Es decir, frente a un argumentario muy liberal en el sentido de decirles a la gente, mira, vuestros territorios no tienen ninguna oportunidad, largaros de aquí. Él cita una cosa espectacular que es de un colega nuestro, precisamente un historiador económico británico, que en una zona del norte de Inglaterra básicamente le dijo, en un acto dijo a la gente que no se esforzaran, que por muchas políticas públicas que se pusieran en marcha, su ciudad no tenía futuro, que se marcharan todos al sur de Inglaterra, ¿no? Entonces esto, bueno, aparte de herir la sensibilidad de la gente, pues no tiene en cuenta pues las preferencias políticas de esta gente. Entonces lo que dice este geógrafo es que estas personas están votando por este sentido de marginación, lo cual en el caso de España tampoco tenemos también fenómenos no necesariamente de asociados a la extrema derecha, pero sí de lugares donde este sentido de marginación se expresa en una protesta electoral.
Bueno, pues una propuesta más que interesante, un ensayo sobre la despoblación desde el punto de vista académico e histórico para empezar el año. Lugares que no importan, la despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente, de Fernando Collantes y Vicente Pinilla, que pueden encontrar en prensas de la Universidad de Zaragoza. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
A ti, Diana.
Escribes, pintas, publicas, expones, actúas, investigas. Esta es tu torre, la de Babel, el programa de cultura de Aragón Radio, donde todo tiene cabida. Si quieres contar tu historia, escríbenos a cultura@aragonradio.es. Este es tu sitio, la Torre de Babel.
¿Cuándo fue la primera vez que se denominó a la Virgen María como Virgen del Pilar? Gracias al trabajo de Esther Casorrán, técnica de archivos y bibliotecas capitulares de Zaragoza, que ha investigado durante 10 años más de 500 textos inéditos encontrados en el depósito del archivo de la Basílica del Pilar, podemos conocer este y otros datos fundamentales sobre la historia del Pilar de Zaragoza. Esther Casorrán presentaba una monografía que aborda la historia del Pilar durante los dos siglos que median entre la Reconquista de Zaragoza en el año 1118 y la elevación de la diócesis a sede metropolitana en 1318. Son 200 años de documentos que nunca antes se habían investigado.
Sí, la gran mayoría son 563 documentos coetáneos entre 1118 y 1318 y más de 512 concretamente son totalmente inéditos.
El trabajo de Esther, su importancia radica no solo en la aportación de nuevos datos y conocimientos sobre documentos que no habían sido publicados, sino, sobre todo, en el enfoque de este trabajo.
Básicamente nos hemos centrado en el estudio institucional. La Iglesia como institución es innegable la importancia que ha tenido a lo largo de los siglos. Y en una ciudad como Zaragoza, donde el Pilar es la referencia, no solo en lo religioso, sino también en lo civil, que es la imagen de la ciudad, pues el estudiar la institución Es lo que no se había hecho nunca. Bien, es verdad que el componente devocional, cuando hablamos del pilar, es tan importante que deja un poco de lado todo lo demás. Y la gran aportación de este libro es que hacemos precisamente lo contrario. También hay un capítulo dedicado a la devoción y a la tradición pilarista, pero sobre todo es un estudio institucional de esa iglesia, del cabildo, de los canónigos regulares, sí, que servían y gobernaban este templo en ese periodo, que es además el periodo más antiguo hasta el que podemos retroceder, porque no hay documentación anterior a 1118.
Toda la investigación se recoge en dos volúmenes. En el primero se recorre descriptiva y analíticamente la historia de Santa María la Mayor durante estos dos siglos, y en el segundo se presenta el apéndice documental en el que la autora recoge esos más de 500 documentos analizados.
Lo que hemos hecho ha sido recoger en ese capítulo dedicado a las relaciones institucionales toda la documentación que hay en este periodo que vincula el pilar con esas casas reales, y sí que aparece, sobre todo, son varios los que aportan, los que conceden privilegios y se ve a través de los documentos la relación y la devoción que tienen ya hacia esta iglesia. Pero sobre todo destacan pues Alfonso II y Jaime II, que son, digamos, los máximos defensores, sobre todo en el conflicto que en este periodo empieza a surgir entre la iglesia de Santa María y el cabildo catedralicio.
Bueno, y lo que los documentos dejan ver precisamente es cómo se fraguó y cómo se desarrolló este conflicto.
Bueno, cuando se reconquista Zaragoza, sí, la iglesia de Santa María, sí, era la única que había quedado consagrada culto, sí, cristiano durante la ocupación musulmana. Entonces, con la reconquista de Zaragoza, lo que se hace es ubicar el recinto catedralicio donde estaba la mezquita mayor, lo que hoy es la Catedral del Salvador. Ya desde ese primer momento empiezan los conflictos entre el Cabildo del Pilar y el Cabildo del Aseo por cuestiones de preeminencias, de quién era la iglesia más importante. Además, Inocencio II, en 1141, concede la exención de la iglesia de Santa María respecto a la jurisdicción del obispo de la ciudad, con lo cual esta iglesia dependía directamente de la Santa Sede. Y a lo largo de estos siglos vemos ese conflicto de preeminencias, de importancia, que el cabildo catedralicio pretende mirar un poco la importancia que tenía el cabildo del Pilar.
Bueno, Esther Casorran ha analizado 200 años de documentos, de 1118 hasta 1318, y si alguien se pregunta si todavía queda trabajo por hacer, este es solo el principio.
Bueno, queda muchísimo por hacer. De este periodo, más o menos hemos intentado recogerlo todo. Hay algunas cosas que no han entrado porque se alejaban un poco de la temática del estudio institucional, pero básicamente lo hemos intentado recoger todo. Por supuesto, queda todo lo demás. Nosotros paramos en 1318. A partir de 1318 queda mucho campo para seguir investigando.
Pues esta monografía, Santa María la Mayor de Zaragoza, el Pilar en sus documentos, ha sido editada por la Fundación Teresa de Jesús y el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, dentro de una importante colección historiográfica, Biblioteca Brauliana 2000. En esta colección, para que se hagan ideas, se abordan temas de historia de la Iglesia en su relación con la sociedad aragonesa a lo largo de los siglos, y allí han publicado investigadores tan prestigiosos como José Estarán, Isidoro Miguel, Martín Ibarra, Javier Ibéñez, Jorge Andrés, Jesús Criado o Federico Aznar. Y nosotros, antes de terminar, cambiamos radicalmente de tema porque queremos que escuchen esto.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud.
Seguro que los han reconocido, son Eva Amaral, Manolo García, versioneando la conocidísima Con la frente marchita de Joaquín Sabina. Con ellos llegamos al final, disfruten de lo que queda del día.
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita de un mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80, luego el sol fue secando la ropa
de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que a llorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren.
Iba cada domingo a tu puesto a comprarte carricoches de miga de pan, soldadito.